atravesando la pista. No me importa lo que diga, ya está. Saca chispa al suelo, no te resistas. Fuego en la disco, quiero quemar todo atravesando la pista. No me importa lo que diga, ya está. Saca chispa al suelo, no te resistas. Fuego en la disco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 2030. Estefanía Canalda, ¿qué tal?
¿Cómo anda, Alejandro Acle?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, estamos en lunes post elecciones, pero no vamos a hablar de resultados ni de votos.
Porque además eso ya lo estuvimos conversando un poquito antes de las elecciones con Marcelo Soba.
Es verdad. Y además aquí en Radio Mundo más temprano tuvieron información con el equipo de En Perspectiva. Así que nosotros hoy vamos a transitar por otros rumbos. Por ejemplo, vamos a tener ahora en minutos nada más un desnudo.
Exactamente, vamos a estar conversando con Rodolfo Santulo, escritor, guionista, periodista, autor de varios libros de cuentos, por ejemplo, Perro come perro, y también de novelas como Sobres papel Manila, Cementerio Norte, El último adiós, Matufia y Luces de neón. Autor también de numerosas novelas gráficas como Dengue, Los últimos días del Graf Spee, 40 cajones, Far South y Cita Rosa.
Bien, también vamos a tener en el próximo bloque, antes de entrar con Rodolfo, vamos a hablar sobre teletrabajo o trabajo remoto, esa modalidad laboral que existe ya desde hace varios años gracias al avance de la tecnología, pero que con la pandemia de coronavirus se extendió y se profundizó en Uruguay y en el mundo. Y para eso vamos a conversar con alguien de la casa, alguien que está muy cerca de ese fenómeno y de los temas tecnológicos en general. Me refiero a Fernando Marichal, integrante de 2030. Con Fernando vamos a conversar fundamentalmente sobre el trabajo remoto de los próximos años y su relación con otros conceptos, por ejemplo, teletrabajo y fuga de cerebros, teletrabajo y la nueva economía. ¿Qué pasa cuando parte importante del talento de un país vive afuera? ¿Estamos condenados de alguna manera a trabajar para afuera, para el exterior, siempre que sea posible? Bueno, esas son algunas de las preguntas sobre las que vamos a rondar esta tarde junto a Fernando. Mientras tanto, ¿qué música estamos escuchando?
Estamos escuchando a Fernando Cabrera. No, mentira, no estamos escuchando a Fernando Cabrera. Estamos escuchando a FC, Fuego en la Disco, un tema que está nominado a los premios Graffiti. Y como habíamos anunciado en el programa anterior, vamos a estar escuchando hasta el 19 de octubre, que es la ceremonia de premiación. Vamos a estar escuchando algunos nominados a estos premios a lo mejor de la música uruguaya. Como decía ahora, estamos escuchando a la banda AFC, una banda de rap, hip hop, que mezcla, bueno, con otros géneros como música electrónica, rock, funk y hardcore. Así que Fuego en la Disco está nominado a Mejor Single de Música Urbana, Mejor Videoclip y Tema del Año.
Muy bien, lindo tema, mucha polenta. Ahora sí, si les parece, vamos con nuestro desnudo de este lunes.
Desnudos, 10 preguntas que muestran el interior de nuestras personalidades.
Rodolfo Santulo, ¿estás por ahí?
Estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Usted nació en México. ¿Qué recuerda de ese país?
Bueno, de mi nacimiento y hasta mis 4 años, muy poco, que es el primer momento en el que estuve. Guardo recuerdos muy vagos, algún sabor, alguna idea, que no sé cuántos recuerdo y cuántos invento. De salir en un triciclo y que había un parque cerca de mi casa. Sé que había un parque porque me lo contaron después. Yo tengo el recuerdo de que íbamos ahí. Después, los recuerdos que tengo de México los he ido construyendo en viajes posteriores. Volví varias veces. Y la imagen de mi país natal ya se conforma más de adolescente o adulto en esos primeros 4 años de mi nacimiento hasta la avenida Uruguay.
Usted es autor de la colección Cosecha Roja de la editorial Estuario. ¿Qué caracteriza a la nueva novela negra uruguaya?
Bueno, yo creo que hay un sentimiento de pertenencia a un tipo de novela que en realidad es latinoamericana. Una construcción de la novela negra desde las pautas de escribirla desde Latinoamérica, justamente. Evitando quizás recursos formulaicos como son el detective privado, aunque hay algunos, pero son peculiares. teniendo presente que las estructuras de poder, de justicia, no funcionan igual, quizás, que en otro tipo de novela negra, ¿no? Pensando en la novela negra sueca o europea, que te presentan estructuras de justicia muy, muy funcionales, uno aquí las ve distinto. Y sobre todo también me parece de que está muy presente en muchos casos el humor. El humor no como parodia, sino como recreación mediante costumbrismo de los marcos donde se construye esa misma novela negra uruguaya y latinoamericana.
Usted fundó una de las pocas editoriales de cómics uruguayas, que se llama Belero Fonte. ¿Cómo define la situación actual de ese género en el país?
Bueno, yo creo que está sostenida, por así decir. Me parece que nos hemos bien acostumbrado a que haya historieta uruguaya y que haya presencia de historieta uruguaya permanente. Durante un tiempo, además, hubo un apoyo muy directo por parte de los fondos concursables y eso se vio reflejado en más ediciones. Hoy día el apoyo no es tan directo, pero aún así se puede contar con cierta parte de los fondos que se refleja en algunas historietas. Pero también me parece que hay una labor de muchos autores, estoy pensando, no sé, en Nicolás Peruso, que lleva adelante sus propias ediciones, o los hermanos Silva con sus ya 3 libros de prosa zombie. Creo que hay como una especie de status quo sostenido de mucha gente que produce, mucha gente que hace, y que hace también para medios de prensa, Maco, por ejemplo, que está presente en varios. Me parece que estamos en un buen momento, por lo menos un momento, no ha desaparecido como solía ocurrir siempre con la historieta en Uruguay, que funcionaba unos años y que luego desaparecía para volver a nacer años después.
¿Quién es el mejor historietista uruguayo?
Bueno, eso es una pregunta difícil, porque historietista en uno entendería que hace guión y dibujo, entonces habría que pensar en quién hace las dos cosas y quién es el mejor, pero en realidad historietista también puede ser guionista, puede ser dibujante. Así que te diría que para mí el mejor autor integral uruguayo, el que mejor escribe y dibuja y hace las dos cosas, es el Tunda Prada. Yo creo que es un maestro en lo suyo. Ahora, ya si hablamos de mejor una de las dos cosas, yo creo que el mejor dibujante, por ejemplo, hoy día es Matías Vergara. Así que te pongo dos.
Usted publicó 2 novelas en colaboración con Martín Bentancor y como autor de cómics ha colaborado con guionistas y con dibujantes. ¿Disfruta más del trabajo solo o en conjunto?
Mirá, las novelas que hice con Martín fueron como un juego en su momento. Con el paso del tiempo he aprendido a disfrutar mucho de la narrativa para justamente trabajar solo. Es como mi patio de juegos personal y donde sí te podés sacar las ganas de decir... acabo lo que yo quiero y no tengo que andar negociando con nadie, que es justamente el disfrute de la historieta. Pensando si una u otra, y yo me quedo con la historieta, la verdad, creo que cuando las cosas funcionan bien y el trabajo conjunto termina siendo más que la suma de las partes. Entonces sí, he disfrutado muchísimo hacer historieta y aunque he disfrutado también escribir narrativa por mi cuenta, me parece que la colaboración en cuanto a la historieta es lo que más disfruto.
Usted escribe muchísimas reseñas que publica en La Diaria, en Sucio Espectacular y en su propio Facebook. ¿Cuáles son las cualidades de una buena reseña?
Bueno, son cosas distintas, ¿no? Las que hago en Facebook son algo lúdico, son simplemente nada, una especie de casi que un registro de lo que vengo viendo, leyendo... y que me parece que lo más interesante es que propicia un espacio de discusión y conversación que a contramano de muchos otros muros de Facebook nunca se complica en discusiones violentas, por suerte. En cuanto a las otras, las de La Diaria o El Sucio Espectacular, ya son más una reseña, si se quiere, más seria, más trabajada. Para mí, igual en cualquiera de los dos casos, una reseña tiene que ser una opinión clara, ¿no? Si es relevante lo que uno está reseñando y por qué, que tiene que tener material periodístico, informativo. Uno tiene que tener una sinopsis y luego una opinión clara al respecto. Y sobre todo, me parece a mí, siempre respetuosa de lo que uno esté conversando, incluso si es más, especialmente si no le gustó.
Su última novela publicada es Luces de Neón, de 2016. ¿Cómo será la próxima?
La próxima me alejo un poco de la novela negra. Es la primera novela que escribo que no... es de novela negra. si bien en las historietas yo había transitado otros géneros o la falta de género incluso, en la narrativa nunca lo había hecho hasta ahora. Es una novela de aventuras y horror que se llama Los Cazadores del Rey y que, citando a mi editora, se podrá editar cuando pase la puta pandemia. Estoy citando SIC textualmente.
Una película que le haya parecido esencial mostrarles a sus hijos.
Tengo muchísimas, pero mirá, si tengo que elegir una sola, que se la mostré solo al grande, porque me parece que se disfruta cuando uno se alcanza los 12 que él tiene, y a la chica ya llegará, es It's a Wonderful Life, o Qué Bello es Vivir, de Frank Capra, que para mí es una de las películas más hermosas que he visto, más emocionantes, que habla de nada, es una película tanto fantástica como una comedia, como una película simplemente hermosa.
La mejor serie y la mejor película de 2020.
Ha sido un año magro. Esta pregunta es difícil de contestar porque la pandemia se ha reflejado en los pocos estrenos. La mejor serie no tengo tanto problema porque la televisión sigue funcionando y yo me quedo con The Outsider, una serie de HBO que salió a principios de este año, que es una adaptación de Stephen King y que por ahora me sigue pareciendo lo mejor que he visto en lo que va este año. Quedan unos meses. Y la mejor película me voy a inclinar por un documental que es The Beastie Boys Story, que es los miembros sobrevivientes de los Beastie Boys en una especie de espectáculo en vivo, aunque no es que canten, sino que simplemente hablan. Van reconstruyendo la historia del grupo y sobre todo a la ausencia del que falleció, que me pareció muy entrañable y un gran documental, sobre todo si como a mí me gustan los Beastie Boys.
Deja un mensaje para el Rodolfo Santulo del año 2030.
Que espero que siga escribiendo, espero que siga divirtiéndose mientras escribe, que no haya perdido nunca lo lúdico que tiene escribir en todas sus áreas y que siga haciendo novelas, historietas, películas, lo que sea que le aparezca por delante.
Rodolfo Santulo, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
No me importa lo que diga, ya está. Saca chispa al suelo, no te resistas. Fuego en la disco, quiero quemar todo atravesando la pista. No me importa lo que diga, ya está. Saca chispa al suelo, no te resistas. Fuego en la disco. Con mis compis en la disco, che, nunca había visto tanto hipster superstar a lo que...
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Escapar, fundirme en el asiento y resistir los últimos momentos del final, escombros del infierno. Respira. Se vuelve más difícil al vivir.
Seguimos en 2030, pasó el desnudo, entramos en nuestra entrevista de hoy y lo hacemos acompañados por la música de...
No Fernando Cabrera, pero perfecto. Me sentí muy culpable de no traer a Fernando Cabrera, si le sirve de consuelo.
Bueno, sí, un poco de consuelo.
Lo vi ahí sentado y fue, wow, ¿cómo no traje a Fernando Cabrera? Fui como una mala compañera de Fernando Marichal.
Está bien, no, si usted me dice que se siente mal, yo... Ya es suficiente para mí.
Perfecto. Lo que estamos escuchando ahora es En el Pozo, una canción de Socio con Lucía Ferreira y Nico Grieco. Está nominado al Graffiti como mejor single rock y como tema del año. Socio es un proyecto del compositor y cantante Fede Lima, que lleva 12 años en escena, que combina hip hop con folclore, con música electrónica, con rock, con reggae. Esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de la película, que se llama también En el Pozo, y la voz que escuchamos es la de Lucía Ferreira.
Muy bien, perfecto. Y lo que vamos a escuchar a partir de ahora es a Fernando Marichal
interpretando temas de Fernando Cabrera.
Eso le gustaría
gusta,
a él.
Me gusta, ¿eh?
Bueno, puede Rega ser
su guitarra.
No me tienten con esto, ¿eh? No, igual no podría nunca interpretar esas canciones tan buenas y tan bien hechas e interpretadas. No, es muy difícil lograr un nivel de calidad más o menos aceptable teniendo la vara tan alta.
Bueno, con Fernando vamos a hablar de teletrabajo, trabajo remoto. Y para hablar de eso, como una cuestión irónica, vino presencialmente Fernando. Podría haber salido para una de las plataformas de videollamada.
Es que cuando Fernando estaba en 2030 era imposible organizar una reunión con él. O sea, cada vez que proponíamos una reunión, bueno, en mi casa, a tal hora, Fernando decía, ah, pero lo hacemos a través de chat de Gmail, por ejemplo.
Claro. Sí.
Ahora sería, bueno, lo hacemos a través
de
Zoom.
De acuerdo con eso.
Y era imposible lograr que fuera. O sea, yo ya no sabía si Fernando Marichal era real, ¿no? Era como una entidad que aparecía a veces a través de una computadora y hablaba.
Y ahora, de contra, en plena pandemia y para hablar de trabajo remoto, viene. Se digna a venir físicamente, presencialmente. ¿Por qué vamos a hablar de esto con Fernando Marichal? Bueno, ¿qué hizo Fernando Marichal, podríamos preguntarnos, después de dejar un poco los medios y 2030, por lo menos en la salida al aire, y se metió en el mundo de la tecnología?
Sí, en realidad, sí, empecé en el mundo de la tecnología hace algunos años. Y bueno, y ahora solamente lo único que hago es una columna de tecnología en Canal 5.
Ahí va.
Y para medios, y después trabajo para Automatic, es una empresa que es distribuida en Estados Unidos, que son los que hacen WordPress y los que hacen WooCommerce. Y bueno, nada, programo ahí.
Bueno, estás muy metido en los temas de tecnología, en las tecnologías de la información y la comunicación.
Sí, y me interesa hablar un poco sobre eso, porque veo que no hay demasiado análisis hecho sobre eso, y aparte que ha cambiado muchísimo, ha cambiado radicalmente nuestro contexto en ese sentido, y aparte nos tuvimos que enfrentar de golpe y porrazo a que tenemos que empezar a trabajar remotos, muchos de nosotros, y a su vez muchas empresas que nunca trabajaron remoto empezaron a hacerlo. Y no solamente acá, sino que en todo el mundo, ¿no? Un clásico es Facebook, ¿no? Facebook empezó a trabajar remoto y el CEO de la empresa dijo que su objetivo es trabajar completamente remoto a futuro. O sea,
llegar a un 100% de trabajo remoto, o bueno, sí, lo más cercano.
Lo más cercano posible, sí. Eso es el objetivo de Facebook, que solamente trabaja con gente remota, pero dentro de Estados Unidos.
Claro.
Ellos son un ejemplo de un montón de ejemplos más. Y es como sencillo, ¿no? O sea, lo básico, lo que vemos todos cuando prendemos la radio o leemos algún artículo sobre el trabajo remoto es, sí, los beneficios y las cosas malas. Entre las cosas malas, bueno, hay un montón de cosas malas, pero capaz que las cosas buenas, vamos a empezar, sí, está lo de bueno, que uno se puede
manejar sus horarios, la flexibilidad.
Sí, tiene más flexibilidad o algo así.
Tiene su contracara también, ¿no?
Sí. Pero por sobre todo creo que lo que quiero y lo que me interesa rescatar hoy tiene que ver con una idea básica, ¿no? Que es que, bueno, inicialmente nosotros empezamos a ver el trabajo remoto como una posibilidad. La primera etapa, el primer paso es, bueno, trabajo remoto para la empresa que estaba trabajando, que queda en la esquina de mi casa. Bueno, en lugar de ir, agarro y trabajo remoto y ya está. El segundo paso, el segundo razonamiento lógico es, bueno, ya que estoy trabajando en casa para la esquina, capaz que entonces puedo agarrar y puedo empezar a trabajar no para la empresa de acá, la esquina, sino para la empresa más grande que queda en Argentina. Entonces ahí significa un crecimiento profesional. Entonces es como, ah, mirá, al final de cuentas estoy en el mismo cuarto de mi casa, pero lo único que, en lugar de estar haciéndolo para acá, lo hago para afuera.
Sí, bueno.
Entonces, eso es escalable, ¿no? Eso es una estructura que lo podemos ir subiendo hasta cualquier punto. O sea, por ejemplo, decir, bueno, no sé, trabajar para, no sé, España, una super empresa en España. Y se puede hacer con muchísimos trabajos, no solamente con, no sé, puede ser lo que sea, ¿no? O sea, puede ser programar, pero también puede ser editar video, puede ser un call center, puede ser de todo. O sea, hay muchísimas, muchísimas tareas, principalmente lo que tienen que ver con servicios, que podemos empezar a desarrollarlas desde nuestra casa hacia afuera. Y eso es interesante, porque ahí empieza a cambiar varias cosas, ¿no? Lo primero que vemos, y que podemos pensar como positivo, es, bueno, mirá, si trabajas para afuera, estás exportando. O sea, al final de cuentas, vos trabajás afuera, vos trabajás, sea para el país que sea, y viene esa plata a Uruguay. Plata, o sea, tu sueldo viene en un avioncito hasta Uruguay. Y entonces, eso está interesante, ¿no? Porque es un nuevo canal más de exportación. Además, liberás un puesto de trabajo en Uruguay. O sea que la empresa que quedaba en la esquina de tu casa ahora tiene un lugar libre que puede ser ocupado por otro uruguayo. Entonces, al final de cuentas, es como
por otro uruguayo o por alguien de otro país que haga lo mismo que vos hiciste a la inversa.
Precisamente, sí, y más barato, ¿no? Que es en general lo que es como funciona esa cadena. Ahora, igual hay un punto interesante ahí que podemos retomar más adelante, porque creo que la nueva economía se empieza a estructurar de una manera un poco distinta también en esos puntos. Pero, yendo, bueno, a esa otra parte, tenés entonces el desarrollo profesional, tenés la posibilidad de ganar lo mismo o más, o sea, probablemente ganes más, porque si estás trabajando para un lugar más grande, o en otro país, en un país desarrollado, eso, pongamos por caso España, probablemente tengas un mejor sueldo. Entonces,
hace una moneda extranjera más fuerte, seguramente, claro, euros, claro, o dólares.
Precisamente. Además, eso significa un ingreso para el país. Entonces, si en una primera instancia, si lo pensamos a, por lo menos a corto plazo y a mediano plazo, es una ganancia para todos. Y parece un camino conveniente para todos, inicialmente.
Parece. Es aparente.
Inicialmente.
Así empiezan todas las distopías.
Claro, ahí va.
Ahí va, pues claro, todo iba bien hasta...
Era un mundo feliz.
¿Y dónde está? Ahí va. ¿Y dónde está el problema? ¿O dónde podemos ver algún problema en esta estructura que parece maravillosa, ¿no? Yo me levanto, prendo la computadora en mi casa y me pongo a trabajar para otro lado y eso genera ingresos para el país y hace que, aparte de eso, que mi puesto anterior de trabajo pueda ser ocupado por otra persona acá. ¿Dónde aparecen los problemas? Bueno, uno de los problemas es lo que tiene que ver con el valor del trabajo, con la plusvalía. O sea, con ese
aplica
valor agregado.
Aplica ese concepto decimonónico al siglo XXI.
Y sí, un poco sí. Pero por lo menos lo que tienes que es una palabra que designa muy precisamente algo. Entonces, ese valor agregado, o sea, pongamos por caso, no sé, Ricardo, ¿tá? Tenemos a Ricardo. Entonces Ricardo lo que hizo fue, estudió, terminó el liceo y se puso a trabajar en un call center. Ese call center entonces, tenía que ir, después cambió y empezó a hacer ese mismo trabajo para afuera, para otro país, para, no sé, una empresa grande de México, por ejemplo. Entonces, tenemos una estructura similar a lo que sería la fuga de cerebros. O sea, tenemos una estructura donde un país desarrolla el potencial de un individuo, desarrolla una persona.
Forma al trabajador.
Claro, forma al trabajador.
Invierte en la formación.
Sí, exacto. Y lo que hace después el trabajador es dejar su fuerza de trabajo en otro lugar. No, o sea, lo que en general pasa es que eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, el mundo busca el talento, esté donde esté. Entonces, ponía el caso de alguien de un call center, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Donde esa persona se desarrolla y logra hacer algo bien, algo muy bien. Entonces viene una empresa de cualquier otro país y se queda con ese valor agregado que produce esa persona. Entonces empieza a ser un poco más compleja el asunto, ¿no? Empieza a ser más complejo porque es como Uruguay ya nos empieza a perder ese valor que genera.
Ahora, sí. ese trabajador genera valor para otro país, en donde esté la empresa en cuestión, pero al vivir acá, consume acá, gasta acá, paga impuestos acá.
Sí. Sí,
no es una pérdida total. No es como que se fuera del país.
No es como que se fuera. No, sin duda. A corto plazo es beneficioso, es muy beneficioso. A corto y a mediano plazo es súper beneficioso porque no solamente eso, sino que además con esa plata que ingresa al país, gasta acá y se compra su casa acá. Y
claro.
Hace funcionar la economía. Entonces eso es muy conveniente. Pero estructuralmente igual es una estructura muy similar a lo que sería la fuga de cerebros, ¿no? En ese sentido, en el sentido más capitalista posible, si se quiere agarrar, en eso de, bueno, el valor que yo generé se queda afuera. Entonces, claro, ahí hay como un juego medio extraño, porque entendemos eso, decimos, ah, claro, mira, O sea, vos producís un valor extra y claro, si a la empresa no le conviene, no se lo quedaría, no te lo compraría. Entonces, si te lo compra es porque realmente le sirve. Entonces, sí, decimos, está, hay una fuga de cerebros, ¿no? O sea, hay cierto contenido de calidad que en lugar de quedárnoslo nosotros y aprovecharlo nosotros, se lo aprovecha a alguien más. Esa, pero lo que pasa es que, claro, que ahí estamos como frente a un problema que yo le llamo la paradoja del dueño del carro de Panchos.
¿Cómo es eso? El nombre es bueno, vamos a ver si le
sale. La paradoja del dueño del carro de Panchos es esta, es la siguiente. Un señor tiene un carro de Panchos, ¿está? Pero son tremendos Panchos.
Lo mejor.
Son Panchos extraordinarios. ¿Tá? Son tan buenos esos Panchos que ¿qué le pasa al dueño del carro de Panchos? Dice, son tan buenos que ¿para qué los voy a vender? Me los quedo yo. Entonces, al final del día...
Eso, tiene un concepto del negocio un poco extraño.
Lo que pasa es que pero si el capitalista entiende, o sea, si la persona que está vendiendo algo entiende que está perdiendo, no lo va a vender. O sea, alguien va a vender solamente cuando entiende que está ganando en esa negociación.
Claro.
El dueño del carro de Panchos ama cada uno de sus Panchos en esa paradoja.
Tiene una relación casi.
Tiene una relación
con el Pancho.
Una relación afectiva muy profunda porque entiende que ese Pancho es perfecto. Entonces, entonces no lo quiere vender. Entonces él se queda con ese valor. O sea, él produce algo y se queda con ese valor porque es un valor extraordinario, es un valor único.
Va a perder plata.
Va a perder
como
dinero.
Como negociante no es muy bueno.
Bueno, pero técnicamente lo que pasa es que no se define solamente en dinero esa estructura, ¿no? O sea, es como si tenés 10 diamantes y te dicen, bueno, te doy $10 por un diamante. Y vos vas a decir, no, estás perdiendo plata. Bueno, técnicamente sí, pero más o menos. O sea, bueno, y acá pasaría algo similar. Lo que quiero decir es que ese valor agregado que se vende hacia afuera, es eso, es algo que al final tiene una cara relativa. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Aparte, jugando con esa complejidad, las empresas que contratan tampoco pertenecen a un país. O sea, tienen sus capitales en las Islas Caimán y están donde les conviene. Y empiezan a generar dinámicas que no estábamos acostumbrados. Son algunas dinámicas que son relativamente nuevas. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, hace cuestión de 5 minutos, que era el puesto de trabajo que queda acá va a ser ocupado por otra persona, a la que le van a pagar menos. Y se genera como esa especie como de cadena de puestos de trabajo que son tomados por otras personas que cobran menos. En esa ecuación se estructura algo distinto. O sea, nosotros veníamos acostumbrados a otro tipo de pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento más analógico y en el que vivíamos normalmente, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, me voy a vivir a, no sé, España o donde sea, y allí vivo y trabajo, etcétera. Pero sin embargo, acá es algo un poco distinto porque puedes estar en cualquier parte para desarrollar tu trabajo. Entonces, al final de cuentas, a la empresa no le importa nada, le importa el talento, y no hace falta la empresa no está pensando en el país en el que está. Lo que quiero decir es que pensemos Google, juguemos a que trabajamos para Google. Entonces, a Google no le importa el país donde está, no le importa que está en Estados Unidos. Lo que le importa es a quién le vende. Y ahí es donde la ecuación cobra más sentido para las personas que vivimos en los países menos desarrollados, periféricos. O sea, como a nosotros no nos venden, ese valor agregado que nosotros generamos y que los tipos nos pagan, nos van a pagar mejor que si trabajamos para acá, para la esquina, no nos importa. No nos importa porque no somos quienes compramos. O sea, si no sos el
que compra, somos clientes de ellos también.
Lo que pasa es que no somos clientes reales. No somos clientes reales. Te pongo un ejemplo concreto.
Somos usuarios de su servicio, ¿no?
Es como que somos usuarios, pero somos usuarios de tercera, cuarta categoría. O sea, ¿qué quiero
decir? Hay niveles de usuarios, hay jerarquías de usuarios.
Pensá en esto. Si vos sos un youtuber, y hablás en inglés, vas a ganar 5 veces más fácil,
claro,
que un youtuber que habla en español. Y eso no es porque sí. Eso no es casualidad. Si vos vas a poner una publicidad...
Porque hay marcas más fuertes en inglés que en español.
Es una cuestión de poder adquisitivo, creo. O sea, donde, bueno, tenemos otro poder adquisitivo. Los gringos tienen,
claro,
poder adquisitivo.
Claro, no son solo las marcas, sino los compradores.
Claro, claro, claro. Es totalmente los compradores. Si el comprador está dispuesto a pagar $20 por un programa de cualquiera, y tenés otro que no está dispuesto a pagar nada, bueno, pues vas a tratar de venderle al que está dispuesto a pagar algo. Y a su vez, el que está dispuesto a pagar más, vas a venderle más y vas a tratar de producir más. Entonces, en esa realidad y en ese contexto, nosotros somos clientes de segunda. Y si lo tenemos claro, no pasa nada. Tenemos que aceptarlo y ya está. Es como aceptar que Uruguay siempre, los equipos de fútbol de la selección, siempre tenemos algún jugador bueno, pero no somos los mejores. Y bueno, acá va a ser algo parecido. Pero esa ecuación misma nos permite pensarnos en contexto. O sea, nosotros vendemos entonces ese valor agregado y podemos tratar de concentrarnos y favorecer ese valor agregado que vendemos hacia afuera. Y está todo bien en la medida en que no seamos los clientes. Si no somos el cliente, quiere decir que nosotros estamos vendiendo un precio y comprando a un precio más bajo. O sea, la estructura del mercado tradicional con los servicios funciona distinto. En el mercado tradicional vos decís, bueno, mira, vendemos materias primas, ¿no? Entonces yo agarro, no sé, le vendo lana a Europa y de Europa me viene un barco lleno de buzos. Entonces el buzo me sale más caro que la lana, entonces, mira, pierdo plata. O sea, de alguna manera termino perdiendo en esa estructura. Pero en la estructura moderna no funciona así. En la estructura moderna funciona distinto, funciona, vos generás algo, lo que sea, estás en ese call center hablando con alguien, haciendo un servicio con alguien, y eso que vos generás tiene un valor mayor que lo que estás comprando después a la vuelta. O sea, lo que te da de vuelta, por ejemplo, Google, o lo que te da de vuelta Amazon, que acá en Uruguay está uno de los call centers más grandes de Amazon. Sí, o sea, creo que es el número 2, o por lo menos hasta hace poco era el número 2. El primero era Manila y el número 2 estaba en Uruguay. Y los servicios de Amazon están enfocados en otro cliente. Entonces, lo que pasa es que vos, si llamás a consumir el servicio, es buenísimo el servicio, pero en realidad no hacen negocio contigo, lo están haciendo con otro. Entonces, eso es parte de la clave cuando pensamos en ese valor que vendemos hacia afuera y con ese valor que damos hacia afuera. Que en realidad no estamos perdiendo. Es como raro.
Sí, ahora, sin quitar que sigamos en esta línea de razonamiento,
sí,
todo el enfoque este tuyo es Uruguay como proveedor de mano de obra para empresas tecnológicas y demás. ¿Qué hay con el Uruguay emprendedor y empresario? Casos exitosos como Pedido Ya o esta The Local,
sí,
el primer unicornio uruguayo que hace algunas semanas, algunos días tuvimos esa buena noticia.
Sí.
¿Hay una posibilidad de desarrollo factible ahí?
Sí, lo que pasa es que en la medida, o sea, las empresas uruguayas que se dedican a... Hay muchas empresas que se dedican a eso. Dicen, bueno, contrato un montón de gente y lo que hago es ser intermediario entre otro país y Uruguay. Entonces mi gente trabaja en Uruguay y yo soy el intermediario y les termino vendiendo las cosas. Es una estructura muy similar, si lo pensás así. Porque al final la única diferencia está en que hay un intermediario y en el otro no hay un intermediario. Y la lógica es que el intermediario tienda a desaparecer. No porque la gente deje de trabajar por el intermediario, sino que la persona que contrata va a empezar a dejar de contratar al intermediario si puede ir directamente a la persona, que me parece lo lógico, porque se ahorra plata, entonces o sea, todo lo que significa un ahorro para el que contrata siempre va a ser positivo para ellos, ¿no? O sea, no para el intermediario. Los intermediarios van a tener que ir encontrando otras maneras de interactuar. Y hay un montón de maneras, o sea, siempre hay formas de interactuar. Eso es un servicio, al final de cuentas, entonces es un servicio de servicios. Pero sí, sin duda creo que el paso siguiente inmediato es el pensar en dar nuestros servicios hacia afuera, ¿no? En vender nuestros servicios hacia afuera, de lo que sea.
Claro, pero digo, al fin y al cabo es la naturaleza del país. Somos un país exportador, ¿no? De materias primas, de servicios, receptor de turismo, si se quiere, y así hemos sido.
Sí, yo lo que vaticino, lo que sí me animo a decir, es que un número muy, muy grande de personas que pueden hacer trabajos remotos se van a empezar a dedicar progresivamente a trabajar hacia afuera. Ajá. Y que cada vez que lo puedan hacer, lo van a hacer. Y también vaticino que el Estado va a, sea cual sea el gobierno, va a favorecer eso, porque significa liberar mano de obra, o sea, liberar puestos de trabajo, perdón. O sea, vos empezás a, estés trabajando donde estés trabajando, si tenés la posibilidad, o sea, en general es servicios lo más sencillo, o sea, servicios puede ser cualquier cosa, incluso medio de difusión. Entonces, lo que sea, si lo puedes hacer desde tu casa para afuera, lo vas a hacer porque le conviene, casi que le conviene a todo el mundo.
A corto y mediano plazo, ahí está el tema.
A corto y a mediano plazo.
¿Y qué pasa a largo plazo?
Y a largo plazo es cuando empieza a ponerse todo más complejo. Porque sin duda es un problema, sin duda hay algo ahí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos menos para perder en un punto. En el mundo, en el mundo de las posesiones materiales, los uruguayos y los sudamericanos no tenemos tanto para perder. Hay un mundo muchísimo más desarrollado en el norte que tiene mucho más para perder y que juega mucho más con eso. A ver, Estados Unidos es una de las estrategias de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, es traerse gente, llevarse gente súper capacitada, súper inteligente. Pero hay mucha gente a la que no llegan y ahí creo que de alguna manera el trabajo remoto va a servir para drenar el poco talento que queda en los países porque no se quieren ir. Porque si no te quieres ir, pero te contratan remotamente, estamos ahí, en medio como que te estás yendo. Pero lo que pasa es que no sé bien, y ahí sí creo que es algo interesante, que es cuando vos mantenés ágil tu mercado interno como país, eso, te traes un tipo de, no sé, de Bolivia o de cualquier lado y está en tu mercado. Ahora, ¿qué pasa cuando empezás a tener muchísima gente que no está en tu mercado? Que lo que haces es eso, es agarrar y pones plata en aviones que van a distintos países y esa plata se va del país y parece que no vuelve. Sin duda va a cambiar algo. No sé bien dónde está la solución, pero sin duda estamos frente a un cambio cultural importante. Creo que los mayores protagonistas de ese cambio están en el norte, están en los países desarrollados. Calculo que eventualmente, o sea, calculo que van a buscar alguna forma, pero es súper complejo, porque al final de cuentas el talento está en el mundo.
Está desperdigado.
Claro, y si no tenés necesidad de traértelo, pero podés usufructuarlo, medio que le sirve a las empresas, entonces lo que creo es que es... va a haber un conflicto y ya existe, pero va a ser muchísimo mayor entre las empresas y los estados. O sea, entre las super empresas y los estados. Y tenemos un ejemplo que es muy nuevo, ¿no? O sea, creo que fue el domingo pasado que TikTok dejó de funcionar para Estados Unidos.
Porque el gobierno de Estados Unidos considera que puede haber espionaje, tráfico de datos hacia China a través de esa plataforma.
Sí. A ver, tuvieron un problema así de datos que lo resolvieron hace meses y meses. Pero ahí empezamos a ver eso. Empezamos a ver también a China, una empresa china que compra AMD.
Claro, ahí tenemos un conflicto entre un Estado y una empresa, porque ese Estado dice que esa empresa es representante de otro Estado que es sí. su rival, su sí. enemigo.
Sí, ¿no? Sí, 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 este, sí, sí, sí.
También como, puede existir conflicto sí. empresa-Estado sin necesidad de que haya un Estado oculto detrás.
Es cierto, es cierto. Es como bizarro. Aparte, incluso cuando también se relaciona un poco con lo... algunas movidas de parlamentarios norteamericanos y los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.
Que el decían, tema de la injerencia en las elecciones.
Sí, claro. sí. Bueno, no, y aparte, hace poco aparecía Jeff Bezos y Zuckerberg y todos hablando mal de TikTok y diciendo, ay, qué horrible. Mm. O sea, es como medio complejo porque... Los nuevos más poderosos
sí.
son empresas. Apple tiene una cantidad de plata tan absurda que tiene más plata que países.
Claro, claro.
Entonces, cuando lo pensamos así, cuando lo pensamos en frío, es inevitable el choque. O sea, es inevitable el choque de poderes. O sea, tenés una empresa que es más fuerte que un continente casi. Y bueno, y medio que probablemente vaya a empezar a chocar con lo que sea, porque... El Estado representa la voluntad y la convivencia de un montón de personas, y de repente vamos a encontrar muchísimos pulseadas por poder. Creo que sin duda vamos hacia ese mundo y ya estamos en ese mundo, pero va a ser mucho peor, mucho más desalmado todo, va a ser mucho más complejo en ese sentido. Creo que al final de cuentas es un poco positivo ahora, y creo que nos conviene medio que sacarle provecho en la medida de lo posible, porque no somos clientes todavía.
Muy bien, quedó planteado ahí el tablero a futuro. Esa era la idea con Fernando. Me reconforta, me alegra comprobar que no perdió su característica principal, Fernando, que es la de la originalidad y el pensamiento.
No, pensé que era como su cualidad ominosa, ¿no? Porque terminó como en un tono bastante ominoso.
Sí, también ese toque un poco catastrófico.
Es un poco catastrófico, sí. Pero bueno, lo que sí es importante sentarse a ver que estamos frente a un cambio y que va a pasar algo ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué es. Pero empezar a reconocer que estamos en una crisis, o sea, en un momento de cambio importante, y que va a determinar muchísimas cosas a futuro. O sea, que va a determinar el futuro nuestro y de nuestros hijos.
Fernando Marechal, muchísimas gracias por haberte arrimado hasta acá y haber vuelto un rato, aunque siempre estás en 2030, como todos los que han pasado por ahí, pero bueno, estar de nuevo en el aire. Gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos.
Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Hoy cualquier luz puede ser un sol. Hoy cualquier cuerpo puede ser Dios. Hoy cualquier absurdo me da su amor. Pero no hay nada como...
Seguimos en 2030, último bloque de este programa. Después de despedirnos de Fernando Marechal, nos queda, por un lado... recordar o saber qué música nos está acompañando en este momento.
Bueno, seguimos con los nominados para los premios Graffiti 2020, cuyos ganadores vamos a conocer en una ceremonia doble el 19 y el 20 de octubre. Ahora lo que estamos escuchando es una banda que a mí me fascina, se llama Alucinaciones en Familia. Este disco se llama igual, Alucinaciones en Familia. La canción que estamos escuchando es Insulina. Este disco está nominado como mejor álbum de pop alternativo.
Muy bien, y para seguir y para terminar...
Bueno, una lectura que combina bárbaro con la columna conversada de Marechal, porque, bueno, como venimos de una cosa un poco siniestra, un poco ominosa, un poco quizás nos dejó los ánimos por allá abajo,
sí.
Vamos a escuchar a un tipo muy divertido, que es Gustavo Alzugaray, originalmente de 33, ahora vive en Bélgica, bueno, viene bien con el tema que veníamos conversando de la fuga de cerebros. El año pasado publicó la novela 100 agujeros de gusano, y bueno, este año participa en los cuentos de la peste con este relato que se llama Bolívar Baladán, Y con eso nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo lunes a las 14.
Exactamente. Bueno, disfruten la lectura y nos reencontramos en 7 días. Que pasen muy bien.
No estamos solos. Un espacio acompañado de voces y letras.
A mediados de 1971, los rumores de que algo extraño pasaba con el fenómeno Baladán se habían esparcido por el barrio España y estaban llegando a La Graciada e incluso a La Abreu. El asunto es que un buen día, sin aviso alguno, el hombre desapareció de los lugares habituales y no se supo más de él durante cerca de 6 meses. Como el horno no estaba para bollos por aquellos años, nadie se animaba a preguntar mucho, pero se notaba el silencio en las canchas. Especialmente en los partidos de verde alto, que para peor, había entrado como en un declive y le costaba ganar. En los bares, el tema subyacía o sobrevolaba cualquier conversación, y aparecieron las versiones. Que era el especialista en explosivos de una columna del MLN y estaba requerido y exiliado en Cuba. Que lo habían agarrado con documentos comprometedores y estaba preso en el cuartel. Que se había emputecido y estaba haciendo la zafra en Punta del Este. Que lo había abducido un ovni en el Venteveo. Y otras mil teorías conspirativas. ¿A cuál de todas más disparatada y posible? El hecho es que una tarde de julio, empezando el segundo tiempo, en el mismo Verde Alto, apareció tranquilo, se sentó en el lugar de siempre, sacó su micrófono de lata y retomó las locuciones como si nada hubiera pasado. Y otra vez los rumores. Que era un soplón de los milicos y había entregado a medio Partido Comunista y a todo el MLN. Que era muy angosto para puto. Estrecho para pederastas, decían los más respetuosos, y tuvo que dejar. Que se había fondeado él mismo en algún rancho para crear misterio. Que vaya uno a saber, etc. La noche que lo entrevisté, sentado junto a su cama, a metro y medio de distancia, como noté que tenía ganas de contar, me atreví a preguntar. ¿Y cómo fue el tema de la clausura y de su desaparición, si se puede saber? Baladán medio se sonrió, tosió un par de cientos de veces, miró hacia abajo como indeciso sobre si continuar o no, hasta que se bajó el tapaboca y se largó. Antes que nada, ¿usted se acuerda de la alineación de Verde Alto del 66, el año del primer campeonato y ascenso? Me preguntó. Desde luego, le dije. A ver, me desafió él. Cortilla, Villalba, el Croto Macedo y los hermanos Nice en defensa, la loca Negredo, Aquilino Chico y Piris en el medio, Telele Gadea por derecha, Marichal, y el milico Farrugia o el corcho Dylan por izquierda. Le recité de memoria y medio molesto por el examen, cuando él tenía claro que si de algo sabía yo, era de fútbol olimareño de esa época. Muy bien, me dijo. Ahora, si usted no se ofende, me gustaría repasar estas y otras alineaciones más, pero tomando notas para que conste. Quizás le parezca innecesario, pero créame, es importante para lo que estoy tratando de explicarle. Yo accedí y, papel y lapicera en mano, anoté casi sin mirar las alineaciones de La Quemada, Villasara United, Barrio Sosa, Palo a Pique, Plazoleta y el propio Verde Alto de nuevo. Pero esta vez, Baladán recitaba los apellidos conmigo, como a dúo. Cuando terminamos, me pidió las hojas, las dobló y las dejó sobre la colcha a su lado. Muy bien, dijo entonces, le cuento cómo fueron las cosas. Los primeros años de mi actividad como relator no tuvieron nada especial, más allá del hecho de que mi audiencia fue en aumento y de que fui desarrollando un estilo propio. También fui acortando, digamos, el lapso entre la acción de juego y mi relato, lo cual es lógico en una actividad que requiere mucha velocidad de reacción, la que se va adquiriendo con la experiencia y con los partidos. Hacia fines del 66 ya era capaz de poner en palabras la jugada prácticamente al mismo tiempo que estaba sucediendo. Siendo consciente de esa situación, durante el 67 y el 68 tomé algunos riesgos y empecé a anticipar las jugadas. Por ejemplo, si el Moco Hospitaleche, el 8 de Rosal 33, pasaba los tres cuartos de cancha con pelota dominada, yo sabía que la iba a cruzar larga para la subida del otro ala y, en lugar de esperar, decía, la va a cruzar larga a la izquierda. Y pasaba exactamente eso. Si el Libelo Lamieres quedaba solo frente al arquero, lo va a errar, cantaba yo. Y sácate. Mieres la mandaba al estacionamiento. Bueno, comenté yo como diciendo, esa era fácil. Pero Baladán siguió sin escucharme. ¿Se acuerda de los rumores que empezaron a circular a mediados del 69? Me preguntó, entre catarros que sonaban como pedregullo en una tolveta y toses. Sí, claro. Se decía que había algo raro, que la gente se perdía en la cancha si lo escuchaba relatar, le respondí. Era cierto, dijo él. Para ese entonces, yo ya relataba la jugada entre 5 y 8 segundos antes de que la acción sucediera. Y no solo no fallaba nunca, sino que ahora decía, supongamos, penal de Mendiberri por mano en el área, cuando ni siquiera habían levantado el centro todavía. Me explicó, mientras yo pensaba de nuevo, bueno, con Mendiberri...
Hoy cualquier luz puede ser un sol. Hoy cualquier cuerpo puede ser Dios. Hoy cualquier absurdo me da su amor. Pero